los salmos, en el Salmo 1, quiero llevarles, amados, a esta preciosa porción de la Escritura. Y cuando lo tenga, quiero que me diga un fuerte amén. Amén. Dos caminos, dos destinos, es el tema de esta, de este mensaje en esta oportunidad. Dice el Señor en su palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Querido Señor, en esta mañana nos acercamos a ti como es debido, honrándote, bendiciendo tu nombre. No por lo que has hecho, aunque eso es maravilloso, sino por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Jesús. Alabado tu nombre, Jesús. Enséñanos, Padre, que en esta vida, para todo hay dos caminos. Para todo lo que hago hay dos caminos. Señor, utiliza este mensaje para mi vida espiritual, Jesús. Y si le es de utilidad a algún hermano o amigo que está con nosotros, Espíritu Santo, obra eficazmente en nuestras vidas. En tu nombre yo me encomiendo, Dios de la gloria. Amén, Dios, y amén. Pueden sentarse, amados. Dos caminos, dos destinos. El pasado viernes, en nuestro grupo Amor, decíamos que todos deseamos ser bendecidos por parte de Dios Padre, pero que muchas veces sacamos textos de su contexto. Y no importa si soy desobediente, yo deseo ser bendecido. No importa si soy falto de amor, yo deseo ser bendecido. No importa si yo soy rencoroso, yo quiero ser bendecido. No importa si no doy, yo quiero recibir. Yo quiero ser bendecido. Escucho la oferta, amado, de la bendición, y siempre yo quiero de eso para mí. El ser humano está diseñado, amados, solo a buscar lo bueno. Aunque no invierta para recibir algo bueno, todos queremos algo bueno. Nuestros hijos son un desastre y queremos las mejores mujeres, los mejores hombres para que se casen con ellos. O sea que, en otras palabras, le queremos arruinar la vida por medio de nuestros hijos a otros. Pero así somos. Así somos. El que anda buscando un esposo quiere el mejor, aunque la persona no sea lo mejor. Pero es que el diseño natural de perseverancia en esta vida así es. Muchos de nosotros, los pastores, enseñamos mal muchas veces y comunicamos que las bendiciones son para todos, sin importar cómo usted viva, usted es bendecido por Dios. Y raras veces decimos una verdad contundente en la palabra, que las bendiciones de Dios son condicionales. ¿Está de acuerdo? Me estoy comunicando. Las bendiciones de Dios son condicionales. Un ejemplo es lo que predicaba el domingo pasado acerca de la vid verdadera. Hay un texto que a todos nos gusta: pedid todo lo que querráis. ¿Y qué dice? Y os será hecho. ¿Se da cuenta, pastor? Yo puedo pedir todo lo que quiera y Dios me lo va a conceder. Eso es una verdad. Pero es una verdad con una condición. El requisito se antepone al texto y dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en tu corazón, entonces está bien. Pida todo lo que usted quiera. Cualquier creyente, amados, que ha leído el libro de los Salmos, se preguntará: ¿por qué da inicio este Salmo 1, amados, hablando de bendición? ¿Por qué los Salmos no dieron inicio, amados, con el Salmo 150, que es un llamado a alabar al Dios eterno? ¿Por qué tuvo que dar inicio con el Salmo 1? El Salmo 1 nos presenta sencillamente dos tipos de personas, y es donde yo quiero que esta mañana usted se identifique dónde está. Dos pensamientos, dos realidades, dos caminos, dos destinos. Para encontrar esa ubicación, amados, yo necesito saber qué tipo de persona yo soy, por dónde me estoy conduciendo en esta vida. Porque de no ser así, amados, por eso es que no veo algo diferente en mi vida personal. El término bendición proviene del vocablo latino que hace referencia a la acción y efecto de bendecir. Escucha, en su significado más inmediato es alabar, exaltar, engrandecer. Bendición, por lo tanto, es una expresión, es un deseo benigno que se dirige a una persona o a una deidad. Yo estoy llamado a dar bendición a Dios por medio de mi alabanza, por medio de mi oración, por medio de esa comunicación. Yo bendigo el nombre de Dios. Para entenderlo de esta forma, escucha, nosotros bendecimos a Dios y en cierta forma Dios nos bendice a nosotros. O sea, yo alabo a Dios por lo que Él es y Él me alaba a mí por lo que yo hago. Escúchalo. Y el Salmo 1, Dios Padre me bendice, me alaba y como hijo de Dios me exalta. Eso es bendecir. Una persona bendecida es al mismo tiempo bienaventurada. O sea, doblemente dichosa, doblemente bendecido. Dios bendice mi vida con bienaventuranzas. O sea, me da algo muy bueno, ya que bienaventurado es una persona con doble bendición. Los de Cristo, usted y yo, estamos llamados a bendecir. Él me bendice y como resultado yo tengo, amados, ricas bienaventuranzas para mi vida. El versículo 1, amados, nos habla del camino de la bendición. Dice: bienaventurado el varón, escúchalo, que no anduvo en consejo de malo. Es condicionable. O sea que las bendiciones son para todos, pero no todos tienen esas bendiciones. ¿Por qué? Porque son condicionables. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando vemos la primera parte de este salmo, nos habla del camino de bendición, nos habla de un camino de buena dicha, nos habla de un camino, escúchalo bien, que es diferente. Ser bendecido por Dios no es un sentimiento que usted va a sentir. No, no es un sentimiento. No se refiere a algo de lo que usted siente, porque muchas veces usted no va a sentir que es dichoso, que es feliz, porque está viviendo lejos de la bendición de Dios. Pero muchas veces es lo contrario. Tiene tanto problema, pero usted siente la presencia de Dios que está acompañándole a cada momento por el problema que usted está pasando. Muchas veces cometemos este error de confundir la bendición con la felicidad. La felicidad es algo momentáneo. Claro que experimentamos la felicidad, pero la bendición es algo que está estipulado de una forma permanente en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Porque Dios no da licencia para que nosotros pequemos. Pero si pecamos, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, no es que podemos pecar, es que si pecamos, tenemos esa reconciliación inmediata. No acumule muchas faltas para sentir el remordimiento y venir y pedir perdón. No, no acumule tantas cosas que le separan de Dios. Inmediatamente, cuando usted sabe que ha fallado, existe la reconciliación inmediata para con Dios. Padre, he pecado con el cielo y contra ti, perdóname. Todos los días, ese es mi estilo de oración. Bendición no es lo mismo entonces que felicidad. El hombre dichoso o bienaventurado es el que ante Dios está protegido del castigo de la condenación. Bendición, repito, no es un sentimiento, es una garantía que Dios está conmigo en cada adversidad de mi vida. Sea adversa, sea buena, como sea, Dios está conmigo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dice la palabra, hasta el fin del mundo. Él es mi bendición bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué razón? Porque Él es mi sombra, amados. Él es mi sombra, Él es mi protector. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, dice la palabra, se ha sentado. El hombre bendecido cuida a su familia, cuida sus asuntos personales y relacionales y sociales. No agarra locamente cualquier amistad que se le ofrece. Nunca deja de ser cortés o amable. No, porque es un hombre feliz, es un hombre bendecido. Es selectivo en sus amistades, es selectivo a los lugares donde va, es selectivo con las personas que conversa. ¿Sabes algo? ¿Por qué tenemos que ser selectivos? Porque los consejos malos no vienen de una persona bienaventurada. Por ese camino de pecadores no camina un redimido con la sangre de Cristo. Un bienaventurado no se sienta en silla de escarnecedores. Un escarnecedor, ¿sabes quién es? Es un burlisto, es un orgulloso, es una persona, amados, que se siente más que otros. Es alguien que le gusta ridiculizar a una persona en público. Son aquel tipo de hermanos o amigos o personas que no les importa y enfrente de quien sea te dice cualquier cosa. Hay muchos que se han perdido la bendición de Dios porque se han alejado de la vida verdadera que es Dios, por amistades, amados, que no les conviene. Hoy están retirados de los caminos del Señor, y ese es un error. Cuando comenzamos y abrimos la puerta de nuestra amistad a cualquier persona sin conocerla, muchas veces esa persona comienza a alejarte, alejarte de Dios. Y muchas veces son instrumentos del enemigo que los manda para sacarnos de los caminos del Señor. Por eso, amados, es que necesito conocer esos caminos y preocuparme cuando algo en mí está cambiando para mal. Y tú lo sabes, cuando tú ya estás cambiando para mal, a cuando tú miras cuando tú estás cambiando para bien. Por eso, iglesia, preocúpate cuando llegas a decir que eso no es malo. Preocúpate. Antes decías que eras malo, pero hoy, por medio de esas amistades, es que todo lo hacen. Preocúpate cuando cualquiera es tu amigo. Preocúpate. Preocúpate cuando a lo malo le comienzas a llamar bueno. Preocúpate cuando comienzas a sentarte en sillas extrañas, en lugares extraños. Cuando miras a tu alrededor, preocúpate si ves que todas las personas que giran a tu alrededor ya no son cristianos. Preocúpate. No es que te vas a convertir en lobo, es que ya eres uno de ellos. Yo recuerdo, y digo esta ilustración porque esas dos personas ya no están con nosotros. De la noche a la mañana, Esta persona comenzó a hablar con un lenguaje bien diferente a como antes hablaba. Oye, manita, chale. Y yo me le quedaba viendo, le escuchaba y le decía: tú no hablabas antes así. No, pero hoy que vino hasta mi amiga, dijo ella, sí, ¿verdad? Así como nosotros hablamos allá. Y yo dije: o sea que esta amiga vino y cambió lo poco, lo mucho que ella había aprendido de buenos modales. Preocúpate cuando tú, amado, querido, comienzas a hacer cosas que habías dejado de ser. Preocúpate, porque entonces estamos en un camino diferente. Pero si queremos estar en el camino de la bendición, necesito siempre girar con personas a mi alrededor que bendicen mi vida. De lo contrario, amados, aléjate de esas personas. Y no importa si es alguien de esta iglesia, si alguien de la iglesia opaca tu vida espiritual, con mucho amor, no se lo digas. Aléjate, aléjate. Porque lo que yo quiero es estar cerca de Dios. Y si alguien con sus comentarios, con sus opiniones, con sus puntos de vista me aleja de Dios, aléjate de esa persona. Porque cuando menos vengas a sentir, tú vas a estar igual que esa persona. Y después vas a comenzar a ver ausencia de bendición. Y el problema es que tomaste un camino equivocado. Por eso ten cuidado con las personas con quien te asocias. Ten cuidado con quienes tú les dices my friend. Amado, yo tengo mucha gente muy linda alrededor de mí, lindos hermanos, tengo lindas amistades, pero honestamente solamente tengo 3 amigos. Eso soy yo. Yo no le puedo decir a la noche a la mañana, this is my friend, este es mi amigo. Los amigos no se meten en un macro, güey, amados. Ya está listo, no, le falta un minuto. Pim, pim, pim. Oh, es mi amigo. Nuestros hijos tienen esa expresión. It's my friend, lo conoció ayer. Un amigo es alguien especial. Alguien que te va a hacer lucir mejor de cómo eres. Ese es un amigo. Por eso siempre he dicho, yo tengo un montón de hermanos, pero pocos amigos. Y soy selectivo, por cierto. ¿Por qué? Porque un amigo le voy a abrir mi corazón. A un amigo le voy a decir, esto me pasa, ¿qué hago? Un amigo va a conocer mis cosas íntimas. Un amigo va a llorar conmigo. Un amigo va a estar conmigo. Un amigo me va a aceptar como sea. Un amigo no va a hablar a mis espaldas. Un amigo, aunque falle, aunque falle, aunque falle, amados, ¿sabes qué? Ahí va a estar. Ese es un amigo. Ese es un amigo. Por eso, amados, es un camino selectivo, el camino de la bendición. Reza el dicho: mejor es solo que mal acompañado. Si eres sabio, ten cuidado con las personas que te asocias. Y no importa que sean familia, no importa, la misma Biblia dice: cuídate de quién, de la que duerme contigo. Ahí comienza todo. Porque muchos cónyuges son amigos y rivales. ¿O no? ¿O no? Sí. Te amo y luego te odio. Te odio y luego te amo. Amados queridos, tenemos que ser sabios. Porque el camino de la sabiduría, amados, es un camino excelente. Y si quieres seguir en el camino de la bendición, entonces tienes que escoger con cuidado tus acompañantes de viaje. Además de apartarte de las malas compañías, tienes que asociarte con aquellos que se acercan a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que el nombre de Él sea glorificado a través de nuestra vida. Y juntos en unidad glorificamos a Dios de una mejor forma. Porque entonces el mundo va a saber que somos uno en Cristo. Y dice el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de, ¿qué? De tu corazón. Y el versículo 2 del Salmo 1 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Acércate, convive con las personas que se deleitan en Jehová Dios. Deleítate en Jehová. Que no te aburra ser cristiano, que no te aburra venir a la iglesia. Cuando Jehová es tu delicia de día y de noche, ¿sabes qué, amado querido? Se te nota. Deleítate en la ley de Dios. Reflejemos sabiduría, reflejemos que le tenemos temor a Dios. No es lo mismo que simplemente, amados, tener un sentimiento hacia Dios que deleitarme con Dios. Dios no quiere amantes, amados. Hay alabanzas que así dicen: amante de ti, Señor. Dios no quiere amantes, porque los amantes han violado un principio, amados. Dios no quiere amantes. Dios quiere adoradores que le adoren y que se deleiten en su ley, y que juntos armonicemos en una tonada, amados, de hermandad, donde juntos hacemos posible muchas cosas por el reino de Dios. Es maravilloso, es fantástico cuando un grupo de hermanos deleitosos se unen, amados, para hacer cosas grandes para Dios. Es deleitoso ver cuando el día miércoles, por ejemplo, amados, yo tomé unas fotos el pasado miércoles y vi las cuatro trocas que tienen mis amados queridos, llenas de sillas, cargándolas, descargándolas. Cuando vamos a los campamentos, es deleitoso estar juntos en armonía. Ese es el significado de deleite: gozarnos con los que se gozan. Esa es la delicia que trae, amados, Jehová Dios a nuestras vidas. Por eso es que tengo que andar con aquellos que armonizan, que entonan y que no desentonan. Lo principal, amados, según el Salmo, es que nos deleitemos en la ley de Dios y que meditemos en su palabra. Que todo el tiempo nuestra pregunta sea, amados: ¿qué me dice Dios acerca de esta situación que estoy pasando? ¿Qué es lo que quiere Él que yo haga? Y que vayamos a su palabra, y que la palabra me dé respuesta a mis inquietudes, y que la palabra sea todo lo que yo necesito. Pero lo triste y decadente es lo siguiente: que cada vez vemos personas que leen menos la Biblia. Y ya tenemos, antes decíamos viene, no, hoy decimos ya tenemos una generación de niños, amados, que no leen la Biblia. Que no leen la Biblia, porque papá y mamá no leen la palabra, no hay deleite en la palabra, no hay deleite en la palabra. Nos acostamos como se acuesta cualquier persona, no oramos, no leemos, y nuestros hijos absorben esos malos nutrientes espirituales. Y hoy nuestros niños ya no traen una Biblia a la iglesia. Es más, para que no moleste, ¿sabes qué le doy? El iPhone. Entonces, si quieto, vea el iPhone. Y qué bueno que le pusieran, amados, la Biblia. No, hombre, lo mata al niño. Yo no quiero. Y comienza a hacerle el desorden que todos ya conocemos, ¿cierto? Amados, deleitémonos en la palabra. Deleitémonos en la palabra. Deleitémonos en la ley de Jehová. Porque la palabra es delicia. La palabra me hace, amados, ser transformado. Necesito meditar de día y de noche en la palabra. Vaya la palabra, vaya la palabra. ¿Por qué tenemos tanta gente confundida creyendo en tantas cosas adversas? Porque no van a la palabra. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú eres, según el versículo 2, que meditas en la ley de Jehová, que en él está tu delicias, ¿sabes qué es lo que pasa? Eso crea convicciones profundas. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Otro texto condicionable. Ay, yo quiero ser próspero. Y dice el otro necio: oh, usted declárelo en el nombre de Dios. Y viene el otro: yo declaro. Y el otro siga declarando. Y yo declaro. Y siga declarando. Y yo declaro. Y yo ato. Y están vacíos de palabra. No funciona así. No funciona así. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará si sujeta la ley de Jehová en su corazón, si Jehová es su delicia, si medita de día y de noche. Ahí sí, amado, vas a prosperar. Ahí sí vas a prosperar. Y esa es la diferencia en nuestra congregación y en cualquier otra, porque hay hermanos que prosperan porque Jehová es su deleite, porque Jehová es su delicia. Y porque yo, pastor, yo vengo a la iglesia, yo me siento ahí, yo lo escucho a usted, pastor. Es que ahí no está el éxito de un creyente. El éxito de un creyente está en la palabra y obedecer la palabra. Ahí está el éxito escondido en la vida de un creyente. Y esto tenemos que llevarlo a unas convicciones profundas. Convicciones es todo lo que necesitamos en esta sociedad. Sabes, no importa qué tipo de sequía estés pasando, siempre va a haber agua para ti. No importa en qué desierto te encuentres, siempre va a haber un oasis. Si eres un varón aventurado, pase lo que pase, siempre va a haber agua fresca. Oh, sí. Siempre va a haber agua fresca. El verdadero cristianismo se demuestra cuando pasamos el valle de la sombra, ese valle de problemas, ese valle de dificultades, de enfermedades. Todo eso no me hace débil, eso me hace fuerte, eso me hace crecer en convicciones profundas. Por eso decimos, los problemas de cualquier tipo no están para destruirme, porque en el nombre de Jehová esos problemas me tonifican mi fe y me hacen más fuerte, amados. Para que me lo entiendan de esta forma, pues, la palabra, amados, es como Popeye y la espinaca, pues. ¿Se acuerda de esa caricatura? Que hoy los chavos de hoy ya no la miran, ¿no es cierto? Esas caricaturas eran bien bonitas. Cuando Popeye estaba por su adversario que lo golpeaba y él tomaba la espinaca, ¿qué es lo que pasaba? ¿Se acuerda? Se le hacían los brazos bien anchotes y podía con cualquier adversidad. La palabra es la espinaca, amados. Esa es la palabra. Y eso trae convicciones. Vendrán vientos fuertes, vendrán tempestades, vendrán momentos difíciles, porque sí los hay. Donde decimos hasta aquí llegué. No. Cuando tú dices hasta aquí llegué, mentiras. Ahí comienzas en Cristo Jesús, amado. Porque lo bueno de los problemas no es cuando tú dices hasta aquí llego. Lo bueno de los problemas es cuando Jehová te comienza a acompañar por lo que viene. Si al principio estás tambaleando, amados, es porque no hay un buen nutriente de la palabra. Porque con Cristo pasamos cualquier adversidad, y aunque nos sequemos nuestros ojos de lágrimas, aunque haya dolor en el corazón, con Cristo somos más que vencedores. Si eres un árbol plantado junto a corrientes de agua, venga lo que venga, estarás en el mismo lugar con los mismos árboles que están a la orilla de las aguas. Ese tipo de árboles cristianos dan fruto en todo tiempo. Ese tipo de árboles cristianos, su hoja no cae. No importa cuán fuertes soplen los vientos, siempre van a estar con hojas verdes llenas de bendición. Es una cosa maravillosa. Y lo más maravilloso y lindo es que este tipo de árbol, todo lo que hace, ahí sí va a prosperar. Va a prosperar. Vienen los vientos, amados, y como tiene una raíz tan fuerte, amado, solamente se mueve un cachito, se mueve pero no es arrancado, se mueve y sabe esperar en días, en semanas, sabe esperar que ya va a pasar ese ciclón. Pero cuando tú no tienes convicciones profundas, amado querido, lo que venga te arranca y te tira por allá. ¿Y el hermano dónde está? Pues a saber, por allá dice que lo han visto. ¿Se congrega? No, ya no se congrega. ¿Por qué? Vino un huracanazo, amados, y como no tenía profundidad, lo arrancó y se lo llevó muy lejos. Si Dios es el centro de nuestra vida, tenemos que ser árboles con fruto, pero no estéril. No consiste en que digas, amados, palabras sin sentido. Necesito que yo diga palabra que me ubique en sus mandamientos. en su palabra misma. Las convicciones es algo que nace en el corazón y se reflejan en mis acciones. Las convicciones me llevan a prioridades. Eso me lleva a convicción. Mis compromisos me llevan a convicciones. Día domingo, más nada menos nada, es el día del Señor. Pastor, voy a ir con la familia a un camping. Vaya, gloria a Dios, vaya. Pero no haga eso ya a una fiesta. Día domingo es el día del Señor. Y venimos y alabamos su nombre, porque Él es bueno. Porque Él es bueno con nosotros. Yo le honro a Él, amados. Yo vengo y le bendigo. Pero lo maravilloso de todo eso es que Él también me bendice en ese acto de obediencia. ¿Y de qué forma me bendice? De muchas formas, de muchas maneras. Las convicciones es algo que nace en el corazón. Por eso estamos llamados a ser este tipo de árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prosperará. Vendrán los años y estaremos en el mismo lugar, posiblemente con cicatrices de machete en ese árbol. Posiblemente intentó caerse ese árbol, pero sabes que en el nombre de Jehová su mano fuerte nos sostuvo. Porque muchos de nosotros tenemos cicatrices, amados. Hemos fallado, hemos pecado, pero aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Alabado sea el nombre de Dios. Tengamos prioridades espirituales. Pablo dijo: muchos de vosotros ya deberían ser maestros. Y seguimos igual, amado. A ver, el niño, ¿dónde está el niño? Tráiganle la pacha. ¿Y cuántos años en el Evangelio? 20 años para la honra y gloria de Dios, pero sigue siendo un niño, un infantil. Y hay hermanos que conocieron a Cristo en 2 años y cómo han crecido. La diferencia es que Jehová es su delicia. No han olvidado su primer amor. Y eso es el éxito de muchos creyentes. Que Jehová sea siempre tu primer amor. Que estemos apasionados, enamorados por Jehová. Pero muchos de nosotros ya perdimos el amor por Jehová. Y cuando perdemos el amor por Jehová, perdemos el amor por la casa de Dios. Perdemos el amor por servir o no servir, por dar o no dar. Existo solamente por estar. Pero no soy, amados, un árbol con raíces. ¿Qué somos, amados? ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú? ¿Eres un bienaventurado o eres un desventurado? Eso tú lo eliges. Bienaventurado es una persona gozosa, feliz, que reconoce que venga lo que venga, va a alabar el nombre de Dios porque Dios es bueno. Desventurado es una persona que todo le sale mal, que siempre está en problemado por sus malas decisiones. Esa persona es, según la terminología, amado, desventurado, un desgraciado, un salado y un desventurado. ¿Habrá alguien acá? No, ojalá que no. El camino de la perdición. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Él conoce todo. Aunque el malo pueda prosperar durante un tiempo, su vida resulta ser totalmente inútil. El salmo lo compara como la paja que el viento se lleva. Así de fácil acabará Dios con la vida de los malos. Un malo, amado, no es un asesino. Un malo no es aquel que roba. Un malo es aquella persona que no ha reconocido a Jehová Dios como su Señor. Ese es un malo. Aunque hayan llegado a tener riquezas, poder, diversión, fama, al final no habrá nada para ellos. Ni siquiera un recuerdo habrá de ellos. Al final de los siglos, en la asamblea de los justos, no habrá ningún malvado, aunque su palabra le haya abierto las puertas a muchos lugares en la tierra. No podrá entrar en ese lugar, amados, porque solamente entran aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal. Amados queridos, termino con esto. ¿A dónde te está llevando el camino en que esta mañana tú estás? ¿A dónde te está llevando? Mira tus amistades. Mira lo que estás haciendo. Mira la gente que gira alrededor tuyo. Mira cómo estás hablando. mira cómo estás pensando, mira cómo opinas, mira cómo ves, mira cómo das, mira cómo sirves. Y ese es el camino donde tú estás. ¿Qué hacer? Nuestro camino no es un camino de perdición. Aunque posiblemente nos hemos desviado del camino verdadero, es solamente un camino de reconciliación, de volver para atrás y conducirme en ese camino que me lleva a un lugar diferente, lleno de bendición, amados. Si usted todavía nunca ha aceptado a Cristo, bueno, usted está en un camino que no es de bendición, es de perdición. Lo dice la palabra. No así los malos, que son como el tamo que el viento arrebata. Si usted quiere cambiar en ese camino, este es el día de bendición, este es el día de salvación. Un día yo estaba por ese camino, igual que muchos de mis hermanos acá, pero aceptamos a Cristo como Salvador personal y hoy estamos en el camino perfecto, en ese camino que Jesucristo dijo que era el adecuado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque hemos tropezado en ese camino, aquí estamos de pie, dándole gracias a Dios por su gran misericordia. Y ese es el camino que queremos invitarle a usted para que venga y que haga esa transición de camino y de destino. Ese camino conduce a la vida eterna. Ese camino trae muchas bendiciones y muchas bienaventuranzas para usted. Amén. Vamos a orar, Padre.